Quería simplemente contar dos experiencias de vida compartida y de acercamiento a las mujeres víctimas de trata. Por cierto, es un lenguaje que ellas, como Marisa ha dicho, no comprenden. No se le puede acercar diciéndole tú has sido o eres una víctima de trata, de qué estamos hablando, por todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Y también porque el viaje en sí representa para ellas también una ilusión suya y de todo su entorno familiar de una vida mejor. Entonces es como derrumbarle de golpe algo. ¿Cómo es posible? Yo quería llegar a Europa, al Eldorado Europa. Y una vez, bueno, yo soy italiana, y una chica en Italia, Italia-España, a lo mejor puede ser diferente la forma de llegada, de tiempo. La frontera con Marruecos es más cerca que a España que de Libia a Italia. Pero en el fondo es lo mismo, porque la ruta, por ejemplo, hablando de la nigeriana, es de Nigeria cruzando el desierto, Níger y todos los países hasta llegar. Por un lado se va a Libia y por otro se va a Marruecos. Entonces, si se va a Marruecos es más probable que lleguen a España, si se va a Libia es más probable que se llegue a Italia. Pues cuando yo le pregunté, ¿no tuviste miedo? Porque de Libia a llegar a Lampedusa, todos sabemos dónde está Lampedusa, de pasar 3 días y 3 noches en un barco sin poderte mover, porque cualquier movimiento hacía que el barco se podía derrumbar, me dijo, cuando no tienes nada, no tienes miedo ni a morir. Claro, para mí fue impactante, yo nunca hubiese pensado, porque nosotros no nos podemos ni plantear eso. Y esto en nuestras casas, en nuestro acompañamiento cotidiano con las mujeres, lo escuchamos muchas veces. Ellas luchan para un mundo, para salir de lo que hay, ¿no? Y esto hay también que encajarlo con una aceptación de la realidad por todo lo que ha pasado en su viaje. Y nosotros ahora estamos empezando, bueno, llevamos ya 1 mes y algo, un nuevo proyecto en el CIE de Algeciras, sumando fuerzas con otras entidades, ONG, que allí están. Para esa, bueno, la finalidad última es por la identificación de las víctimas de la trata. Y no es fácil, porque claro, no puedes ir directamente. Hay que buscar formas, maneras de hablar con ellas, que te cuenten. Pero a la vez, el miedo, no sabes quién hay a su lado, porque en muchos momentos hay lo que ellas llaman madame, la proxeneta, y la misma chica en el mismo sitio, y a veces vienen juntas. Entonces, claro, hay que desvincular eso, y hay dinámicas que se notan muy bien, en la misma carretera se notan muy bien si quién controla y quién es controlada. Y ellas te cuentan que nunca pensaban que llegar en las costas de España luego se iban a encontrar en un CIE, porque para ellas llegar a España era, pues, llego a Europa y luego me encuentro allí, sin nada, pues la dignidad, sin hablar, sin entender, y sobre todo desde el no saber qué va a pasar con ellas, porque es muy... Nosotras emprendemos un viaje, sabemos de dónde salimos y dónde queremos llegar, con documentación, bueno, maleta y eso, llegar con nada, esto impacta. Y estuve trabajando una semana en Lampedusa y vi llegar un barco y me cuestioné que llegando a las 3 de la mañana sonreían las personas que en el momento llegaron a la tierra, estaban contentos porque habían llegado vivos, porque habían visto unos cuantos y lo sabemos todos, pero claro, yo os hablo, a mí esto me cuestiona mucho, porque no es lo mismo escucharlo en el diario que ver personas concretas que te dicen, sí, a lo largo del viaje han muerto. Y claro, cuando nosotras en nuestras casas nos encontramos con esta realidad, es un trabajo cotidiano de acompañamiento, porque hay que superar miedos, desconfianza, decepción, hasta la vergüenza por todo lo que ha pasado, porque es verdad, muchas se han prostituido a lo largo del camino, y no solamente en España, a lo largo del viaje, desde que salieron de sus casas. Y esto hay que superarlo, hay que trabajárselo, pues. Y también hablamos entre comillas, lenguajes, modalidades para nosotras, algo que es muy normal para ellas, ¿no? Esto cuesta. Y también me gustaría, la Marisa antes ha dado una idea de eso, que últimamente se habla mucho de trata ligada al tráfico, los migrantes, lo que llegan, pero sí que hay mucho todavía de Rumanía, de países del este, pero por ejemplo, desde la apertura de las fronteras, la percepción en sí de ser víctima de un delito es muchísimo menos concreta, porque ya no, de por sí no son irregulares en el territorio europeo, entonces no son sancionables por irregularidad administrativa. Y ya esto hace que la percepción de ser víctima, la percepción de no tener libertad, de ser esclavizada, es mucho más difícil de ser reconocida, porque una chica rumana tiene consigo el DNI, pues eso ya permite que se pueda mover. Una de las chicas que vienen de trata de Nigeria, si vienen con pasaporte es falso, entonces ya empieza otro problema. Si no vienen sin nada, por lo tanto, ya no hay cómo identificarse. Ellas mismas llegan y se llaman Francisca, pero llegan a nuestra casa y descubren que se llaman
cuatro nombres distintos,
que es Luisa. Y esto ya, ¿quién eres tú? Y hay que abordar con ellas tantos pequeños detalles y cosas concretas que a nosotros, que vivimos en un estado de derecho, son tan normales y a veces ni se nos ocurren, que para ella es algo como totalmente novedoso. Bueno, y este es un poco el trabajo que vamos haciendo en nuestras casas. Ahora Milagros va a entrar más en detalles. Y simplemente decir que hacernos la pregunta, ¿somos también nosotros a veces culpables de todo eso, no? Porque estas personas sueñan un futuro en un modelo económico que en el fondo crea injusticia, desigualdad, vulnerabilidad de derechos. Pues esta es una de las fronteras a la que estamos llamadas a atender.
Bueno, como programa ONDA lleva unos 9 años funcionando, pero nosotras tenemos una historia de 170 años. ¿Vale? Por hacer un poco de historia en muy breve, fuimos fundadas por Santa María Micaela en el 1855, ya es congregación, pero desde el 1000, porque esto es importante para nosotros, en el 1932 ella era vizcondesa, descubre un tipo de mujer en la sociedad que ella dice, esta clase de mujeres es quizá la única parte del género humano que no está mirada como prójimo en el mundo. A raíz de que va al Hospital de San Juan de Dios, conoce, es que eso es fundamental para la fundación nuestra, conoce a una chica que la conocemos por la chica del chal. Luego hay muchas historias paralelas que se han comentado, ¿no? y ya comentaré alguna historia, que es la hija de un banquero, pero que una tal condesa, que era una proseneta, pues engaña a la familia, se la lleva, estamos hablando de 1832-34, donde no había internet, no había AVE y no había aviones, se la lleva a otro pueblo, la engañan, cuando ya está, la engañan, la meten en prostitución, cuando ya está llena de enfermedades venéreas, llega al Hospital de San Juan de Dios, y allí es donde mi santa, que todavía no era santa, estaba en proceso, ni quería ser monja, descubre un tipo de mujeres que son engañadas y que son prostituidas. Ahí se da cuenta de que ella tiene que hacer algo por la sociedad y por estas mujeres. Y empieza a crear casas que pone al tanto a una familia, a un matrimonio, a una monja y tal. En esto tiene un proceso de conversión y es cuando ella, otro momento clave es en el 1847, que a raíz de unos ejercicios espirituales, ella siente que Dios es grande, misericordioso, es todopoderoso y resuelve entregar su vida, ¿no? Y en el 1850 es cuando ya ella siente también, a ti quiero yo en mi obra, y es cuando se va a vivir, como ella le llamaba, colegios, en casa de acogida, con las chicas. Ella lo vende todo, se queda en pura miseria, y la llama la loca, de ser la íntima de Isabel II, pues entrar ahí en palacio por la puerta grande, entra por detrás, ¿no? Bueno, entonces ahí es cuando ella ya, en el 1855, se puede decir que las adoratrices existimos como adoratrices. Aquí en Sevilla estamos desde el 1922, pero la Casa de la Palmera, que los que son de Sevilla conocen, es del 1942, ¿vale? Pero estamos funcionando desde siempre y en toda la congregación con el tema de la mujer en cualquier situación de vulnerabilidad. Aquí tenemos un programa, bueno, el objetivo, ¿no?, es un espacio de acogida, de inserción, de integración a la mujer, donde la mujer es protagonista, antes también se ha comentado, ¿no? El programa tiene 5 proyectos, que uno es un proyecto de sensibilización, donde vamos a distintos sitios que nos llaman a sensibilizar sobre el tema de mujer, sobre todo el tema de trata y prostitución. El piso de Betuel, bueno, está el centro Escucha, que a través del centro Escucha vienen muchas mujeres que luego derivamos también a Oblata, a los talleres, donde se escucha su situación. La mayoría son africanas, nigerianas, que vienen con el tema de que se les ayude a arreglar los papeles y a buscar trabajo, pero después se descubre toda la trama que hay detrás. Algunas han sido acogidas en casa y a otras se les ayuda, igual que en la casa de acogida de Amery, que es la casa de acogida, que ahora diré, menos que viven con nosotras, ¿vale? Y se tienen talleres, unas se tienen talleres en la casa y otras pues son derivadas a otros sitios. La casa de acogida Damaris es la casa de la Palmera, donde tenemos 12 plazas y por detrás, por Manuel Silvero, tenemos un piso de inserción, donde no todas las que pasan por la casa, la mayoría, pasan a ese piso cuando ya tienen un trabajo y una vida más o menos estable, y pasan al piso. Y de ahí ya se les sigue acompañando, ¿vale? Muy importante en la acogida es que, y además ellas todas lo verbalizan, el sentirse acogida, acompañada. Ellas tienen mucha fuerza, como también se ha comentado antes, ¿no?, por salir adelante, y sobre todo el sentirse perdonadas. Es un tema que en la casa, el tema de la misericordia, se descubre por el trato y el trabajo que se hace con ellas. Es un trabajo integral de toda la persona. No solamente, como les decimos algunas veces, vienen a comer y a dormir, para eso hay otras instituciones, sino que es el trabajo humano a todos los niveles que se hace con la chica, ¿no? Yo voy a contar un caso porque es que este me llegó, bueno, hay muchos casos que me llegaron, porque cuando yo he visto el vídeo que ha puesto Marisa, pues el tema del código de barra, yo viví que era un viernes de dolores y yo el domingo de Ramos, escuchando la pasión, yo veía el cuerpo del ex-homo en esa chica, ¿no? Porque había sido vendida con un código de barra aquí, y cuando la policía la encontró estaba totalmente, bueno, sin pelo, y el cuerpo era el ex-homo, o sea, lleno de... que cuando las hermanas nuestras de Madrid la trajeron ya la habían curado ella, ¿no? Pero era un cuerpo lleno de latigazos. Yo en mi vida había visto eso, ¿eh? Una niña rumana de 18 años. Entonces, claro, son muchas historias que yo podría contar ahora, pero que podríamos contar, ¿no? Pero uno de una nigeriana, que todavía seguimos trabajando con ella, que hemos estado, porque estos son procesos, no procesos de meses, son procesos de años. Porque con todo lo que ha contado Marisa y Luisa, cuando llegan a la casa vienen destrozadas, totalmente destrozadas. Entonces, primero la desconfianza que te tiene, que a lo mejor después de un año te cuentan toda la verdad. Y luego el deterioro físico y psíquico que tienen, hasta que eso se recupera. Esta muchacha había sido de tráfico, porque en el tráfico se convierte en trata, en muchos momentos. Y había estado 4 años, no fueron ni un año, esos 4 años por ahí vendida, por Marruecos, el tema del desierto, el paso del desierto, que muchos de ellos mueren, pero a ellas las captan las mafias para prostituirla. Entonces, todo el tema de violación, de tal. Bueno, esta muchacha queda embarazada y tiene un hijo, esto fue un caso que salió en toda la prensa también, en Córdoba. Ella, prostituyéndose en un pueblo de Córdoba, el niño lo llevan al hospital con el cráneo roto, podía haber perdido, está vivo de milagro, el brazo, una costilla y una piernecita, con 1 año. Automáticamente, cuando la madre llega al hospital, le echan la culpa del maltrato a ella, la llevan a prisión hasta 1 año, chupándose la prisión, siendo inocente, y al niño, asuntos sociales, lo retiran. Cuando la policía y la Guardia Civil detecta que esa chica ha sido víctima de la trata, entonces nos la traen a la casa. Nosotros nos entraba por todos los perfiles, porque nosotros son acogidas a chicas de trata, prostitución, tráfico y del ámbito penitenciario. Entonces ella también había estado en la prisión. Llegó que era una fiera, lo cuento por el sentimiento de sentir, o sea, por el sentirse perdonada. Llega que, bueno, no se fiaba de nadie, le habían quitado a su hijo, había sido muy maltratada, o sea, ¿cómo llegó esa muchacha a la casa? Y un día, lo digo porque a mí me cogió mucho, un día estábamos comiendo y estaba otra que estaba con la cabeza también más para allá que para acá, dando por debajo hasta a la pierna de ella, ya quieta, quieta, nada. Hasta que, bueno, de ella estábamos también un poquito, porque es que era muy agresiva y además no se dejaba ayudar. Le da una patada a la otra y ella, sin ni corta ni perezosa, coge y le en vez de decir quédate quieta, con el cuchillo le raja la otra el pie. Automáticamente, una de las normas, si hay agresión física o verbal. Pero claro, siempre tenemos que estar también pendientes qué es lo que nos quieren, ¿sabes? Porque hay una agresividad, pero ¿qué es lo que hay detrás de esa agresividad? Claro, el equipo, todo el mundo decía, esta mujer tiene que ir automáticamente a la calle, es que ha agredido a la otra. Pero bueno, la cosa es más larga, pero por la tarde me siento yo en una escalera con ella. Yo tenía decidido lo que quería hacer, pero yo tenía un equipo, que hay parte del equipo aquí, que teníamos que decidir entre todas, y había sido una agresión. Pero me dice sentar en la escalera. Empieza a llorar, yo no me quiero ir de aquí, en su medio lenguaje, no me quiero ir de aquí, porque yo siempre hago lo que no quiero. Y digo, ay, San Pablo, bendito. No hago lo que no quiero. Pero yo decía, yo no puedo ir en contra, porque es que entonces mañana otra, pues también puede haber un momento de... Y digo, mira, yo no voy a ser quien va a decidir, va a decidir el grupo. Y el grupo va a ser el que va a decidir si tú te quedas o no te quedas. Total, digo, pero tienes que pedir perdón, porque tú jamás has pedido perdón en tu vida. Total, llega la muchacha por la noche, ella empieza a llorar otra vez y pide perdón al grupo. Y le dice a la que le había rajado el pie, dice, mira, yo también soy muy agresiva, pero a mí se me han dado muchas oportunidades, pero tú tienes que tener tienes que estar pendiente de que hoy has hecho así, pero otro día puede ser así. Pero ¿quién soy yo para juzgarte? Dijo a la que le habían rajado el pie. Y dice otra, y yo cuando tiré el móvil por la ventana le eché la culpa a fulana. Entonces cada una fue diciendo las veces que se le había perdonado y perdonaron. Lo digo porque esto a mí me impactó y es bonito, ¿no? Porque dice, ella se sintió perdonada y ahora es una de las chicas que ha traído a muchas chicas para que nosotros le ayudemos a salir de la prostitución. Después de 2 años... pudimos conseguir a su hijo. El niño ya estaba en adopción. Eso ha sido muy doloroso, ¿eh? Yo lo estoy contando, pero ha sido muy doloroso. Nosotros no tenemos a madres con niños en la casa, pero ahora tenemos una de la cárcel con... Pero bueno, son casos así. Y allá tuvimos 5 o 6 meses, estuvo más en la casa con nosotros, porque hubo que hacer un trabajo con la madre y con el niño, porque el niño se crió con una familia española. Cuando vio a su madre, la veía hasta sucia, decía, no quería a la madre y la rechazaba. Entonces ha tenido que hacer un trabajo con la madre y el crío. Ahora están en un piso, ella está con los trinitarios, hizo un curso también de formación, de cocina, se trajo su título y tal, de 3 meses, estuvo trabajando 1 año en un hotel y ahora está en una guardería, el niño lo tenemos nosotros en el colegio matriculado y en la guardería está ya trabajando y en la casa de la dueña de la guardería, ¿no? Entonces el trabajo sigue con ella, porque lo digo porque los trabajos de estas personas, de estas chicas, no son trabajos de meses, sino de años, y se sigue trabajando, ¿no? Eso fue porque por el tema del sentirse perdonada. Lo importante es el sentimiento de acogida, el que se sientan valoradas como mujer, porque aparte de venir con el tema de que vienen de un país a otro, de la pobreza, es el sentirse pisoteada y violada en todos sus derechos. Entonces coge a una mujer ahí y levántala. Y esa es la misión que tenemos nosotros desde la casa, ¿no? De ahí pasan algunas al piso de Betuel, que se sigue trabajando, y ya pues cuando ya consiguen, ¿no? Hay un proyecto también dentro de la prisión con talleres. Bueno, estos son los 5 proyectos que nosotros, en muy breve, porque podría contar muchísimas cosas más, ¿no? Se está trabajando desde la acogida nuestra desde Sevilla. Trabajamos en red, Oblata, Villa Teresita y otras instituciones, ¿no? Que trabajamos en función de la promoción de la mujer. Entonces, yo podía contar muchas cosas más, pero no hemos enrollado mucho, entonces no van a... ¿Vale? Yo sí me gustaría terminar con nuestro querido Papa Francisco, que como el día 8, el día 7, el 8, el 8, que el 9 no tenemos, el 8 es el Santa Vaquita y es el Día Internacional, ¿no? Contra... Él dice que el tráfico de personas en un crimen contra la humanidad, ¿no? Y dice el Papa Francisco, es una llaga en el cuerpo de la humanidad, en el cuerpo de Cristo. Hay mucho de complicidad. Y la pregunta es para todos. En nuestra ciudad se está instalando este crimen mafioso y aberrante. Y muchos tienen las manos señaladas, preñadas, dice él, preñadas de sangre debido a la complicidad incómoda y muda. Entonces, no echemos una mirada al otro lado. Porque nosotros, todas estas chicas que están vendiendo pañuelos, aparte de que en muchos sitios también existe el tema de las mafias, son chicas que no quieren ejercer la prostitución. Entonces están vendiendo pañuelos porque es la única manera de no hacer otros trabajos. Y así es lo que nos están llegando a nosotros, a nuestras casas. Y desde ahí pues se está haciendo la labor que podemos hacer. ¿Vale? Yo con esto...